las 8, las 7 en Canarias.
Soy Laura Cruz de Vallés. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo, la mejor hora para escuchar la radio? Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué tarde más chula, ya te contaré. Hemos pasado con Laura y con sus amigos en su casa del Arca, en Alcobendas. Ya verás, ya te contaré. Bueno, hoy es el típico día para recuperar aquella famosa frase de Mafalda: para en el mundo que me quiero bajar. Al parecer, el genial Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, quiso decir que ojalá las cosas cambiaran en el mundo y llegaran buenas noticias. Y digo yo que vamos apañados. Uno, la guerra en Ucrania continúa con el ejército de Zelensky recuperando territorio en una contraofensiva tan exitosa como sorprendente. A punto de recuperar Jersón, ya ha entrado en la parte del Donbass, y dice Zelensky que no van a parar, que la reconquista durará hasta la península de Crimea. Este avance ucraniano confirma tres cosas: que los soldados de Ucrania tienen la moral por las nubes, que la inteligencia de Estados Unidos y del Reino Unido es excepcional, que Putin, ese monstruo, cada vez está más solo, y que por eso mismo, cuidadito con la respuesta. Dos, con un ejército ruso haciendo el ridículo y con un reclutamiento de desarrapados que confirma el disparate, leo a Pedro Rodríguez en ABC. Rusia conserva 2.000 ojivas tácticas nucleares utilizables como bombas de aviación, misiles o torpedos que amenaza con usar en Ucrania. Y añade, el pulso nuclear de Putin, de táctico a imprevisible. Rusia podría provocar una detonación subterránea, una explosión sobre el Mar Negro o sobre Ucrania. Y añade una moraleja. La creciente desesperación de Putin ha venido acompañada de renovadas amenazas. Tres, por si fuera poco. Moscú asciende a número 3 de su ejército al líder ultracheceno Ramzan Kadyrov. Resulta ser un psicópata enloquecido, una bestia inhumana, más ultra que el propio Putin. 4. Suecia y Finlandia negocian un acuerdo de defensa con Estados Unidos. Claro, el flanco norte de la OTAN se refuerza con acuerdos militares. En Suecia, varios cientos de soldados participan hoy y mañana en unas maniobras militares en el área urbana de Estocolmo. Ojo. Noruega, por su parte, acepta la colaboración militar de Francia, Alemania y el Reino Unido para asegurar sus infraestructuras petroleras y gasísticas. Nos ha jodido. 5. En el mar de Japón. Éramos pocos y parió el zumbao de Kim Jong-un, el único gordo de Corea del Norte. Titular. Corea del Norte responde con más misiles a la llegada de un portaaviones estadounidense a la zona. Los líderes de Corea del Sur y Japón mantendrán una conversación telefónica a lo largo del día ante la escalada militar del régimen, que ha realizado 6 ensayos en menos de 2 semanas. Escalada militar en la península de Corea tras el misil de Kim Jong-un sobre Japón. Así está el mundo. Y mientras aquí, aguantando las sandeces de una parte del gobierno contra otra parte del gobierno sobre el gasto defensa o sobre la ley trans, soportando el sainete de los independentistas catalanes, socios también del gobierno, sacándose los ojos en público en un ejercicio de paletismo infinito, o con los dimes y diretes, con retrasos y más retrasos con el Poder Judicial. Y mi postdata. Bestial la noticia que nos llegó esta mañana desde Tailandia. Intenta ponerte un minuto en situación. Un ex policía ha matado en una guardería de Tailandia al menos a 31 personas, de las que más de 20 son niños. Era a las 12:30, hora local, justo después del almuerzo, cuando el asesino entró en la guardería con una escopeta, una pistola, un cuchillo, en la provincia nororiental de Nong Wa Lamphu, una de las zonas más pobres de Tailandia encima. Tras disparar primero a 4 o 5 trabajadores, incluyendo a una maestra embarazada de 8 meses, luego mató a los niños en serie. Huyó en su camioneta y volvió a su casa, donde continuó la masacre. Mató a su esposa y mató a su hijo. Aunque la televisión tailandesa informó en un primer momento que él también se había quitado la vida pegándose un tiro, la policía ha confirmado que está en busca y captura. Ha huido y siguen buscándolo. Lo dicho, como decía Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 6 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. El BBVA prevé que la economía española solo crecerá un 1% en 2023.
Es la mitad de lo estimado por el gobierno, también inferior a los cálculos del Banco de España. La entidad bancaria cree que nuestra economía permanecerá estancada por la alta inflación y la subida de los tipos de interés.
Las pensiones, el paro y los pagos de intereses de la deuda concentran la mitad del gasto de los presupuestos.
La mayor partida, las pensiones, se incrementa en más de un 11%. Destacan los incrementos en defensa y en inversión. Los miembros del gobierno se suben el sueldo un 4%, tela, ¿eh? Medio punto por encima de diputados y funcionarios.
La ley del aborto y la ley trans salen adelante en el Congreso y continuará su tramitación por vía de urgencia.
El Pleno ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox. La ministra Irene Montero ha defendido que con la ley del aborto se protege la vida de las mujeres. En el caso de la ley trans, la norma permitirá cambiar de sexo en el registro sin necesidad de un informe médico.
Carlos Lesmes convoca el Pleno del Poder Judicial el próximo jueves para intentar renovar el Constitucional.
El presidente del Supremo ha hablado con varios vocales para tratar de desbloquear la situación. Se analizará el estado de las negociaciones y si hay acuerdo, Lesmes podría dar marcha atrás en su decisión y mantenerse en el cargo.
Ortega Smith deja la secretaría general de Vox y se centrará en su candidatura a la alcaldía de Madrid.
Ortega Smith ha dicho que fue él quien pidió el cambio y descarta que tenga relación con la salida del partido de Macarena Olona. El nuevo secretario general de Vox será Ignacio Garriga, líder del partido en Cataluña.
4 muertos y una decena de heridos tras los ataques del ejército ruso en Zaporilla.
7 misiles han impactado contra varios edificios residenciales. Mientras, Suecia ha encontrado signos de detonaciones en las fugas de los gasoductos Nord Stream que refuerzan las sospechas de sabotaje.
El maquinista del Albia pide perdón, asegura que no había ninguna señal de velocidad antes de la curva.
Ha declarado ante el juez por el accidente del tren en Angrois, en el que murieron 80 personas hace más de 9 años. Solo ha respondido a las preguntas de su abogado y ha comenzado a llorar cuando ha explicado cómo fue el descarrilamiento.
La fiscalía investigará si los gritos machistas en el Colegio Mayor Elías Aguja en Madrid son delito de odio.
En el vídeo que se ha hecho viral en redes, decenas de estudiantes salen a las ventanas y llaman de todo, putas y demás, a las residentes del colegio de enfrente. La dirección del centro ha expulsado a varios chicos implicados y la Universidad Complutense ha abierto una investigación.
La escritora francesa Annie Ernaux, premio Nobel de Literatura.
El jurado ha destacado el coraje y la agudeza de su literatura. Ernaux, de 82 años, ha escrito una treintena de obras. En ellas narra vivencias personales como su infancia, la relación con su padre o la enfermedad de su madre. Y nos quedan los deportes.
Tenemos en juego jornada de Europa League, segunda parte del Tiraspol 0 Real Sociedad 2, a las 9 Roma Betis, y en la Conference League a las 9 también Villarreal Austria de Viena. Y en el Sevilla, Jorge Sampaoli es el nuevo entrenador tras la destitución anoche de Lopetegui, firmado hasta junio de 2024.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Probabilidad de chubascos y tormentas fuertes en la Comunidad Valenciana, Murcia, extremo oriental de Andalucía, el sur de Cataluña y Baleares. De cara a mañana van a mantenerse en la mitad sureste de Aragón y de Cataluña, también en Valencia y en Baleares. Temperaturas más cálidas. A esta hora los termómetros se sitúan en máximas de 28 grados y mínimas de 15 grados. La tendencia será similar este viernes. Viento fuerte en la costa noroeste de Galicia, estrecho y Canarias.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Policía Nacional y Mossos de Escuadra han desmantelado el laboratorio más importante de Europa en falsificación de billetes. Las copias eran de tan buena calidad que era muy difícil de detectar en el sistema bancario. Los 12 detenidos habrían producido 8 millones de euros en billetes falsos. Juan Baño.
rozan la perfección, dice la policía, los más de 8 millones de euros en billetes de 500 que habrían fabricado los principales 6 imputados. Hay 12 detenidos. Sergi Sánchez, sargento de los Mossos.
Cuando recibimos estos billetes, nos los hemos de mirar muy bien y utilizar cierta maquinaria que tenemos para ver, como son rayos infrarrojos, etcétera, para ver si son falsos o no, ¿eh? Porque realmente la calidad es excepcional, ¿eh?
Cuando el grupo ya estaba en el punto de mira de la policía, uno de ellos utilizó 2 billetes para pagar una bicicleta en Barcelona. Les faltaba aún el sello holográfico. Fue detenido. Acto seguido, otro integrante, Roger, se deshizo de una bolsa con más de 4 millones de la misma partida en Cervelló. Fue el comienzo del fin. Jorge Ruiz, Policía Nacional en el Banco de España.
Con esta operación se ha conseguido desmantelar el mayor centro de producción de billetes falsos de Europa y la falsificación de más alta calidad que hoy en día se estaba realizando en nuestro país.
En 2019, los agentes detectaron a un viejo falsificador, a Tomás, tras algunos de estos billetes. Estuvo en prisión hasta 2017 y allí conoció al resto del grupo. Entre ellos, un pedófilo. Tomás, el cabecilla, montó el taller cerca de su casa en Alicante.
Hoy ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los jueves, miramos hacia América Latina con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Buenas noches en España, buenas tardes aquí en América.
Alberto, antes de preguntarte cómo se ha visto el resultado de las elecciones en Brasil, haznos un resumen de cómo es ese país para poder contextualizarlo.
Bueno, Ángel, Brasil es un país de contraste, es un país que tiene 212 millones de personas que pueden votar. Un país que tiene más de 8 millones y medio de kilómetros cuadrados, es decir, estamos hablando de más de 18 veces la extensión de España. Un país que en avión se recorre de punta a punta durante más de 8 horas y un país con 3 usos horarios distintos. Brasil, como puedes ver, es un país tan inmenso como sus contrastes. Las desigualdades son más que palpables. Pocas familias concentran más del 60% del PIB en un país con más de 150 millones de pobres. En ese contexto, los brasileños fueron a votar el pasado domingo por dos opciones completamente distintas y hasta antagónicas, y por dos opciones que no dejan de ser antagónicas, pero populistas y efectivas en los mensajes.
Qué buena foto. Parecía en principio, Alberto, que Lula iba a ganar de calle, pero no. Habrá una segunda vuelta.
Así es, Ángel. Todas las encuestas pronosticaban que Lula da Silva iba a ganar estas elecciones, pero no ha sido así. Sí ha ganado, pero por la mínima. Bolsonaro sacó fuerzas de flaqueza y remontó tanto que llegó a pisarle los talones. Tanto es así que de las 27 gubernaturas que tiene Brasil, 12 tendrán que ir a la segunda vuelta y en 15 Bolsonaro ganó 9 de los gobiernos regionales y Lula se quedó con tan solo 5. La opinión pública brasileña, como puedes ver, está completamente polarizada en dos posturas que, como te decía antes, son completamente antagónicas, pero eso sí, completamente populistas.
Caramba. Tanto Lula como Bolsonaro arrastran, eso sí que es indudable, con un pasado que no son los mejores.
Así es, Ángel. Aunque Lula da Silva dejó un país en crecimiento durante su gestión como presidente, se le acusó de corrupción y sufrió cárcel. Lula ya viene con este estigma. En cuanto a Bolsonaro, trae otro estigma que es más reciente y distinto. Su pésima gestión de la pandemia. Todo el mundo recuerda los casi 700.000 muertos que hubo en Brasil por el coronavirus y todo el mundo recuerda la falta de prevención y sobre todo la improvisación cuando llegaron a enterrarlos incluso en cementerios improvisados. Todo el mundo también recuerda la negación de Bolsonaro ante el virus y la vacuna. Todos esos errores, tanto Lula como Bolsonaro, los pagaron. Les ha pasado factura y así nos encontramos un Brasil con dos reyes como fichas de ajedrez que tendrán que volver a medir sus fuerzas este próximo 30 de octubre. Y es que las elecciones de Brasil, Ángel, son como su fútbol. No se sabe quién gana hasta que el árbitro pita al final del partido.
Tal cual, qué interesante. Todos los jueves nos fijamos en Hispanoamérica, aquí en La Linterna. Gracias, Alberto.
Gracias, Ángel. Muy buenas noches.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero ministra de Hacienda, Nekane.
Echabas tú de menos hoy.
Hombre,
María,
por
Jesús,
favor.
Que no habías escuchado todavía suficiente. Ha llevado los presupuestos de 2023 al Congreso para iniciar su tramitación. La ministra espera contar con el apoyo del resto de partidos.
Esperamos que a partir de este momento el diálogo sea franco, sea constructivo, que prime el sentido de Estado y la lealtad hacia los compatriotas, en definitiva, a los que representamos, por encima de cualquier otra consideración.
Hay que conseguir que vuelva a ser portavoz del gobierno como sea.
Tú empieza aquí la campaña.
Va. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.
Le han preguntado por los cálculos del gobierno sobre el crecimiento de la economía española y por qué se diferencia tanto de otras previsiones como la del Banco de España o la del BBVA.
Hay un sesgo de prudencia adicional y de conservador en la forma en la que se realizan las previsiones por parte de los organismos de esta naturaleza. Por lo tanto, a mí me parece que es una cifra básicamente similar a la que puede ser. Es decir, en un entorno actual, unas décimas arriba y abajo, no es muy distinto.
Ana Saura es la hija del director de cine Carlos Saura,
que va a recibir el Goya de Honor en los próximos premios del cine español, y Ana ha sido la encargada de leer las palabras de agradecimiento de su padre.
Tengo ya 90 años, en enero 91, y he dirigido 50 películas, entre largometrajes y documentales, gracias a Lali, mi mujer, que es mi compañera de viaje. Como puede verse, he tenido suerte en la vida haciendo aquello que más me atraía. He dirigido cine, teatro, ópera, y he dibujado, fotografiado y pintado toda mi vida.
La diseñadora Carolina Herrera, premiada por la Fundación MAFRE.
El acto se está celebrando ahora mismo y ha recibido el galardón de A Toda Una Vida Profesional José Manuel Martínez Martínez. Se lo ha entregado la reina Sofía. Carolina Herrera comenzó con una tienda en Nueva York y tiene presencia ahora mismo en más de 140 países.
No sé cómo darle las gracias a la Fundación MAFRE por este premio. Estoy verdaderamente fascinada, porque yo lo que hago es diseñar moda para poder tratar de que las mujeres se vean fantásticas y los hombres también.
¿Qué hago? ¿Aplico lo de la cláusula de conciencia con lo que viene ahora o no? ¿Qué hacemos, Antonio?
A ver, es noticia y hay que contar noticias.
El sonido musical lo trae Nekane Fernández. Sus padres sabrán en qué invirtieron el dinero. Es Justin Bieber. Qué pena. You know you can call me if you need someone.
I'll pick up the pieces if you come undone. Yo creo que si lo escuchas bastante te puede estar llegando a gustar.
No tengo otra cosa que hacer, dale. Me está ya el cacharro que llevo aquí.
Justin Bieber ha cancelado los conciertos que tenía previstos para finales de enero del año que viene en Madrid y Barcelona. Hace unos meses recaía de sus problemas de salud que paralizan parte de su cuerpo. Las entradas seguirán siendo válidas cuando se anuncien las nuevas fechas.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel. Si es que al final te lo bailas y te lo criticas y lo bailas.
Que te pide.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La actualidad marca hacia dónde miramos. Estamos pendientes de la guerra en Ucrania, claro, de los presupuestos, de la subida de la luz, pero muchas veces se nos olvida cómo es la situación en otras partes del mundo con menos suerte. Hoy te quiero hablar de Haití, un país que sigue, que continúa, que no cambia en sus peores momentos. Después del terremoto de 2010, es imposible que levante cabeza. Los seísmos y la inestabilidad política siguen sacudiendo a los haitianos. Quien mejor conoce esta situación es el padre Víctor. Él es salesiano. Trabaja para mejorar la educación y la situación de los más jóvenes allí, en Haití, donde la calle se ha vuelto un escenario de conflicto.
Cada día hay manifestaciones en las calles para pedir al gobierno que se marche, porque han aumentado mucho el precio del combustible en el país y la gente que no tiene mucho dinero, que no tiene mucha posibilidad, y la gente dice que el primer ministro tiene que salir.
La Iglesia también sufre el terror en medio del caos. De hecho, Víctor ha vivido una situación extrema: el secuestro de uno de sus compañeros salesianos. Todo comenzó hace poco más de un mes en Puerto Príncipe, la capital. Su compañero, el padre Lex, casi desaparece del mapa. Fue raptado literalmente por una banda armada.
La cosa fue un momento muy duro para nosotros, porque cuando lo han tomado me ha llamado por primo para decir que está con ellos y han pedido mucho dinero. Creo que han pedido $600,000 más $1,000,000 y finalmente hemos dicho que no tenemos good porque no tenemos dólares, porque no podemos sacar tanto dinero.
Finalmente, tras 18 días de secuestro y duras negociaciones, el padre Lex fue liberado.
Al final, gracias a Dios, lo han liberado con un montón, después de muchas negociaciones, con un montón de alrededor de 40, equivalente al alrededor de 30 a 40 mil dólares. Gracias a Dios, hacia ahora está muy bien, ha ya empezado su labor en su comunidad salesiana, en su escuela.
El padre Lex continúa con heridas psicológicas, imagínate, incluso tuvo que cambiarse de teléfono, ya que los secuestradores le seguían chantajeando.
Después del momento, siempre usan su número de teléfono para llamarnos. Y ahora estamos creo que Padre Lex va a cambiar su número de teléfono, porque los banditos no han usado su número también para llamar para otros casos de secuestros en el país.
Este no ha sido el único episodio de terror para los salesianos en Haití. Durante aquellos días de tensión por el secuestro hubo una manifestación. Los haitianos pidieron al gobierno que diera un paso al frente. ¿El motivo? Señalaban el supuesto poder adquisitivo de esos sacerdotes y los altos precios de sus escuelas. Aquí fue cuando estos manifestantes saquearon no solo las escuelas, sino también la comunidad en Legonaïves, al norte del país.
Han saqueado varias escuelas católicas, varias instituciones católicas en el país, y también han saqueado nuestra obra de Gonaïves, donde han tomado todo o han quebrado todo lo que teníamos en la casa. Por ejemplo, paneles solares que apenas hemos instalado, computadoras.
Imagínate la situación. Incluso saquearon sus habitaciones, tomaron su ropa. Ahora el problema está en las bandas que controlan las carreteras del país.
Ahora el problema es que no podemos hacer nada en esta zona porque no podemos llegar en esta zona. Entonces los hermanos están solos esperando que podemos hacer algo, porque lastimosamente las carreteras son bloqueadas por banditos y no podemos ir a encontrar a los hermanos allá.
La situación continúa siendo crítica en Haití. Nos lo ha contado un propio haitiano, el padre Víctor. El 40% de la población pasa hambre. 5 millones de personas necesitan ayuda humanitaria ya. A veces conviene ampliar el foco. Sí, relativizas las cosas. Y en este caso, hay que mirar a países como Haití. Allí siempre viven golpeados por la crisis que empezó tras aquel terremoto en 2010. Damos un paseo por las redes. Los presupuestos generales del Estado llegan al Congreso y arranca el trámite parlamentario. Silvia.
Sí, Ángel, nos dice Eva, veremos qué tal y cómo nos afecta a los bolsillos, a quienes les van a venir bien es a los ministros, que se van a subir un 4% el sueldo. Nerea recuerda que ahora estos presupuestos van a tener que pasar por la aprobación de los socios de gobierno, que veremos si hay algún cambio o alguna sorpresa. Y Tomás recuerda que son las últimas cuentas de la legislatura y lanza un comentario sobre la economía en general. Es verdad que el gasto público es elevado, pero y los precios, es urgente hacer algo para contenerlos.
Sí. Tiempo de tertulia, esta noche con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite, propone tema.
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy yo me quedo con un sonido, el del maquinista del Albia, cómo lloraba hoy ante el tribunal y, bueno, me sugiere una reflexión. En fin, su concurso para este accidente fue importante, pero también fallaron, como parece que el tribunal está juzgando, las responsabilidades de otros, la seguridad, la falta de formación en esa vía, con esa máquina, pero sobre todo una reflexión de fondo. Claro, la justicia después de 10 años no es justicia, y lo digo por las 80 víctimas y sus familias. La función reparadora, desde luego, no funciona si tarda tanto en que un tribunal juzgue un caso como este.
Pues luego hablamos, Maite. Y en el tema del día, precisamente, vamos a abordar el asunto de aquel accidente. Vamos a recordarlo todo. Qué imagen la del maquinista pidiendo perdón a las víctimas. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, a ver si ahora lo digo bien. ¿Te parece bien como lo digo? Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, el WhatsApp de La Linterna es el 600-544-555 y también estamos en Instagram, en exposito-cope.
Lo repito para ver si lo apuntas.
¿Qué es
Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy tenemos jornada de Europa League. De momento la Real Sociedad lo está abordando, gana 2-0 al Sheriff. Y recuerden que hoy a partir de las 9 de la noche, aparte del Villarreal juega con el Austria de Viena, se enfrenta al Betis a la Roma, o lo que es lo mismo, juega Mourinho contra Pellegrini. Y entre los dos hay cuentas pendientes.
Joder, partidazo. Te espero, Manolo.
Muy bien.
Chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Vamos a abordar el reto de la sequía. Porque
la radio es más radio cuando nos escuchamos.
12 horas de programación especial.
Estoy ahora mismo en una explotación ganadera.
No sabemos lo que es realmente que nos falte el agua hasta que nos falte.
Frente al embalse de Tentudía, en mínimos históricos.
Estamos buscando agua debajo de las piedras.
La tierra cuarteada, los peces muertos.
Sí, esto era conocido como el mar de Castilla y León.
Se echa el 50%, me dices, ¿y eso?
Por el tema de la sequía.
Estamos en pleno desierto de los monegros.
Sequías van a ser cada vez una constante y tendremos que ir adaptándonos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, están más cerca de ti.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ingenio, facultad para discurrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina, con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofesional.es. Fiat Professional, profesionales como tú.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte, tras un fin de semana comiendo caparrones, arranca con sus variadas informaciones.
Cuatro platos cayeron.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Juan Camionero nos ha mandado un saludo para ti que no tiene desperdicio. Escucha.
Levanta contigo. Dice, y embargo,
¿Qué?
Qué bonito.
Qué bonito, pues el señor tiene tono.
A este hay que quererle mucho.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.